Como lo anunciábamos, vamos a recibir al economista Guillermo Tolosa, que es el nuevo director del CERES, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Guillermo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Doctor en Economía en la UCLA, la Universidad de California, Los Ángeles. Uh-huh. Y luego funcionario del Fondo Monetario Internacional por 6 años, si no recuerdo mal. Y después estuviste en Oxford Analytics y llegaste al UAS poquitas semanas.
Estuve, bueno, en el fondo estuve 6 años gerenciando oficinas en Europa del Este y antes estuve 5 años más en Washington también, ¿no? O sea, un total de 11 años al final en el fondo.
Lo decís medio como diciendo ya está. Sí. Tuve una dosis. Pero fue un fondo monetario que yo tuve oportunidad de estar hace ya un tiempo, ha cambiado mucho en la última década y pico de lo que era el tradicional órgano de Bretton Woods, ¿no? De los años 60, 70, 80, ¿no?
Exactamente, y fue, vos sabés que fue alucinante ser parte también de esa transición. Un día cuando llegué a la oficina, yo trabajaba en un departamento que responde a la gerencia neurálgico global en el fondo, y llegué a la oficina y habían echado todo mi jefe
a la pucha
en un día, y que es algo que no sucede a menudo en un organismo que no deja de ser público, ¿no?
Claro, claro.
Y eso fue lo que marcó el principio de una larga transición a reconsiderar lo que es el asesoramiento del fondo de los países, claro. Lo que es el diseño de los programas, lo vemos un poco ahora en el programa de Argentina, ¿no? Pero esto viene ya de hace 10 años, esta transformación.
Eso es un antecedente interesante. Y ha llegado el Uruguay, y vaya que el Uruguay tiene sus desafíos. Uruguay es una economía, pero además es una sociedad. Y yendo ya al CERNO, tú estuviste dando una charla esta semana sobre justamente la situación del país y sus desafíos. En lo económico y en lo social, ¿cómo ves a la economía uruguaya, más allá de la coyuntura, de si vamos a crecer un 1, un 1,5, un 2 o lo que sea? ¿Cómo estás viendo los desafíos? Porque Uruguay es una economía muy expuesta a los vaivenes externos, como seguramente más que muchas, ¿no?
Sí, la vemos desde afuera, ¿no? O sea, los análisis que yo participaba de la economía uruguaya en foros internacionales, como un país, una economía de increíbles contrastes, que resulta a veces muy difícil de entender, en el sentido que hay aspectos, ángulos, aristas, que Uruguay es líder. Por ejemplo, todavía somos líderes en lo que tiene que ver con el ingreso per cápita en América Latina. Todavía seguimos teniendo un ingreso per cápita comparable a lo que puede ser una provincia pobre, pero provincia de Italia o España, cuando ellos han recibido décadas de transferencias de la Unión Europea, transferencias internas de España y Italia, y nosotros, lejos de los grandes mercados con socios complejos, aún así logramos tener un PBI muy, un ingreso promedio muy alto en nuestro país. Hay una serie de indicadores de vigor institucional en cuanto a lo que es la democracia en Uruguay, que está siempre arrancada como una de las mejores del mundo, ¿no? Y eso contrasta, entre otros indicadores, ¿no? De desarrollo en un plano más amplio que solo el ingreso, de esperanza de vida, o sea, tenemos este indicador de las Naciones Unidas que trata de medir felicidad mucho más allá de lo que es el ingreso, y Uruguay está por encima de muchos países desarrollados. Está 30 en el mundo, por encima de España, por ejemplo, que es donde los uruguayos van a mirar.
Claro, claro, claro. Y esas contradicciones, ¿por qué emergen? Porque justamente hay muchos logros y después, particularmente en el tema educativo, seguramente lo tenés bastante en la mesa de análisis, estamos con problemas, ¿no?
Exactamente, esa es la otra cara. Uh-huh. Exactamente, la otra cara del Uruguay, que es el país en este momento, según la CEPAL, penúltimo en América Latina en cuanto a la cantidad de jóvenes entre 20 y 25 años que terminaron en el liceo. Eso quiere decir que nos pasaron absolutamente todos los países, salvo Guatemala. Venezuela, que es un estado en este momento básicamente fallido, ¿no? Tiene el doble de chicos que terminan en el liceo que Uruguay. Es una situación que no podemos escatimar adjetivos, podemos decir dramática, ¿no? Que de continuarse en el tiempo con este flujo de jóvenes entrando a la fuerza laboral con este nivel educativo, que es el penúltimo de América Latina, es cuestión de tiempo que Uruguay tenga la fuerza laboral penúltima, menos educada de América Latina en cuestión de algunos años, ¿no?
Eso sí que es realmente dramático, porque vaya a saber por qué a veces tendemos a pensar tal vez que hay cosas que en Uruguay no pasan. Con la seguridad nos estamos dando un golpazo, ¿no? Porque empiezan a pasar cosas que las veíamos muy lejos. Y en educación nos puede estar pasando lo mismo. Tú lo estás diciendo y me gustaría repetirlo para una reflexión mayor incluso de parte tuya. Acá no es solamente un tema de que año a año estamos en problemas. Eso se va acumulando y lamentablemente las nuevas generaciones van entrando en un mercado de trabajo sin preparación.
Exactamente, exactamente. Entonces es un problema que no es de hoy del Uruguay, es un problema que se genera por 40 años, en la medida que estos jóvenes tienen muy poca posibilidad de volver a terminar el liceo, de hacer una educación más adelante en la vida,
Claro.
es lo que generalmente vemos, ¿no? Que una vez que quedó, entró la fuerza laboral poco educado, va a
Sí,
ser
sí.
así. Vamos a tener este problema de gente que no está preparada para adaptarse a los cambios técnicos que se vienen
Claro.
durante décadas, ¿no? Y lo que vemos en otros países de la experiencia de la gente poco educada, ante la aceleración del cambio tecnológico, por ejemplo, en Estados Unidos, es que empiezan a sufrir en muchas dimensiones, ¿no? Tienen ingresos muy inestables,
Claro.
trabajos precarios, y, bueno, ingresos bajos además,
Claro.
y se empiezan a sumergir en una vida de generalmente o adicciones o depresión. Y en Estados Unidos vemos ese problema muy, muy claramente. O sea, las muertes entre 50 y 54 años de aquellos que no terminaron el liceo se han cuadruplicado en Estados Unidos en solo 20 años por este problema de que la adopción de tecnología los está desplazando,
Y
¿no?
ahí puede, bueno, seguramente hay investigación por Estados Unidos, esas cosas siempre se miran muy intensamente y tienen capacidad para hacerlo, pero hay un vínculo entre esas mayor cantidad de muertes de adultos de 50 y 54 años, me imagino más, sobre todo hombres, ¿no?
Hombres, exacto,
Hombres
hombres, sí.
no educados que
Sí.
terminan en una situación de vida crítica.
Crítica, exactamente. Y empieza también con problemas de deudas, de
Claro.
problemas de obesidad, o sea, empiezan a generar problemas en la sociedad
Sí, claro.
en una cantidad de dimensiones que Uruguay tiene que empezar a pensar a futuro. De bueno, cómo lidiar con la problemática que todavía son jóvenes y por lo tanto no
Claro.
tienen problemas tan severos, pero que van a ir desarrollando en la medida que no tengamos unas nuevas políticas que los apoyen durante su vida laboral. O sea, ya no es un tema de debatir solo la reforma educativa, que es para los nuevos entrantes, ¿no? Es
Claro.
el debate que tiene que estar instalado en el debate también, qué hacemos como país, cómo vamos a apoyar a esta gente que el sistema educativo no le ha dado respuestas hasta ahora, ¿no?
Guillermo, ahora el Uruguay tuvo un ciclo de crecimiento impactante, digamos, entre 2006 y 2014, 2015.
Sí.
¿Cómo logró eso si es que la educación realmente anduvo tan mal, ¿no?
Bueno, es lo que hablamos del país de las dos caras, porque sí hay cosas que han funcionado muy bien en Uruguay, ¿no? O sea, y acá siempre hay que pensar no solo en lo que se hizo durante muchos años de políticas macroeconómicas sanas, sino en lo que no se hizo, ¿no? Mirando a la región tenemos una cantidad de ejemplos de cosas que podrían haber pasado y gracias a que no pasaron es que las bases estaban sentadas
Ajá.
para un crecimiento bastante muy significativo
Cosas
en el
que
tiempo.
evitamos.
Cosas que evitamos
¿Cuáles, por
hacer.
ejemplo?
Bueno, mirando, si querés, a Argentina, una serie de medidas muy poco ortodoxas, como que tiene que ver con las trabas a las exportaciones, ¿no? Impuestos a
Claro.
las exportaciones que permitieron que el sector productivo en Uruguay se desarrolle de otra forma, mucho más vigorosa
Claro.
que en Argentina, y eso derrame en toda la economía, ¿no? El hecho de haber
Claro.
mantenido las reglas de juego,
Sí.
fomentar la inversión. Creo que fue algo muy importante, ¿no?
Ahora estamos en otra situación. Estamos con una economía que crece más débilmente, más lentamente. Se habla de desaceleración y hay una preocupación. ¿Por qué se ha dado eso? ¿Cómo ves el escenario? Sabemos que no estás analizando el tema coyuntura, que eso seguramente se viene dentro de un tiempo en Ceres, pero ¿cómo lo ves en términos más generales, ¿no?
La coyuntura que se viene para Uruguay es compleja en la medida que la situación internacional se está tornando cada vez más desafiante, ¿no? Y acá hay
Ajá.
varios planos. O
Sí.
sea, primero lo que es el plano global con las guerras comerciales, donde hoy tenemos que Estados Unidos está imponiendo nuevos aranceles a China por la mitad del total de importaciones a China, ¿no? Algo que era impensable desde 70 años, desde la Segunda Guerra Mundial. Los aranceles han caído sistemáticamente año tras año a nivel mundial.
Claro.
Esta es la primer gran reversión de una tendencia de 70 años, ¿no? Entonces, es posible que estemos entrando a un nuevo orden mundial, pactado por populismo, por barreras, que cambian totalmente las reglas de juego para Uruguay.
¿No? Seguramente esto no se ve dentro de un mes o dos meses, son cosas de mediano plazo.
De mediano plazo sí, pero incluso podemos empezar a ver las consecuencias ya en 2019, porque lo que indican estos indicadores líderes que adelantan lo que es el ciclo de crecimiento de las exportaciones y el producto en China, lo que está mostrando es que China ya está empezando hoy a sufrir el golpe, ¿no? El dato de exportaciones de China, el último de encuestas sobre las exportaciones, es el peor de 3 años ya. Los aranceles van a aumentar si no hay alguna especie de acuerdo ahora en el encuentro G20. Van a más que duplicarse el 1 de enero, entonces el golpe va a ser aún más fuerte el año que viene. Y una China que exporta menos es una China que se enlentece, más allá de lo que digan las estadísticas oficiales, que siempre no hay dudas sobre eso, es una China que se va a enlentecer y que va, por lo tanto, a importar menos de todo el mundo, incluido de Uruguay, ¿no?
¿Menos o más barato?
Las dos cosas.
Las dos cosas, claro. Y eso nos puede incidir en nuestro escenario exportador.
En nuestro escenario exportador creo que eso va a ser un golpe.
¿Y en la región?
Y esta mala noticia global, como costumbre, son amplificadas por nuestro vecino, ¿no? Porque fueron los países que entraron más vulnerables a este nuevo escenario global donde las perspectivas de crecimiento de los mercados emergentes se debilitaron significativamente en 2018. Claro. Ellos entran con los déficits fiscales más altos del mundo, salvo Egipto, ¿no? En el mundo emergente. Entonces, en esa posición de vulnerabilidad ante un nuevo escenario, lo que sucede es que se vieron obligados por el mercado, sobre todo Argentina, que dependía mucho del mercado externo, Brasil tiene más capacidad de financiamiento local, se vieron obligados a este paquete de rescate financiero, austeridad, que obviamente en el corto plazo hace mucho daño a la economía y derrama a Uruguay este año, pero sobre todo el año que viene, porque el grueso de la austeridad va a suceder el año que viene, ¿no?
El impacto argentino, decís tú.
Sí, sí.
¿Estamos desacoplados?
Bueno, hasta el momento veníamos con un grado de desacople, te diría, único en la historia del Uruguay, con Argentina y Brasil ya estancados por un tiempo y Uruguay creciendo. Lo que vemos, lo que nos está diciendo el índice líder de Ceres, es que ese desacople se terminó. Lo que vemos que los últimos 4 meses el promedio de crecimiento de la economía uruguaya es o cero o levemente negativo. O sea, estaría indicando que la economía uruguaya ya está estancada, digamos. Entonces, podría ser lo que es el principio del desacople, ¿no? Tenemos que esperar los datos.
El fin del desacople.
El fin del desacople, perdona.
Claro, el fin del desacople. Sí. Bueno, no es un dato menor. Hay una cantidad de mensajes y hay algunos que están preocupados por China, porque China hasta ahora era como una garantía. Sí, ¿no? Todo bien, hay problemas en Europa, pero China sigue creciendo como loca y si baja un poquito igual está a un 6-7% de crecimiento. Pero tú nos decías que eso ya no es tan así, el año que viene nos puede impactar.
Sí, las exportaciones son un motor de crecimiento muy importante para la economía china, lo sigue siendo, a pesar de que se ha rebalanceado la economía china a depender más de motores domésticos, las exportaciones siguen siendo importantes. Y en la medida que ya estamos viendo los datos que ha habido un golpe a las exportaciones por las aranceles de Estados Unidos, eso tiene derrame sobre toda la economía china, va a generar seguro un enlentecimiento, un crecimiento menor de la economía china en el 2019, y una economía que se enlentece, es una economía que consume menos de su propio bien y de los bienes del exterior, incluidos los de Uruguay. Entonces esa es un poco la lógica.
Pero enlentecerse no quiere decir que baje.
Baja el crecimiento.
Baja el crecimiento.
Baja el crecimiento.
¿Y eso cómo puede impactar en Uruguay?
Y bueno, está siempre el tema que los números de crecimiento en China es muy difícil interpretarlos porque va a haber como compensación a la caída de las exportaciones. Siempre hay en China políticas de estímulo del gobierno. Como el gobierno es una parte tan importante de la economía, eso tiene efectos considerables. Y eso va a parcialmente compensar. Entonces no estamos hablando, gracias a esta capacidad de respuesta que tiene el gobierno chino, no estamos hablando de escenarios dramáticos. Son escenarios de moderación de crecimiento.
Pero en ese marco, pensar en el Tratado de Libre Comercio que Uruguay pretende hacer con China se alejaría aún más con esta posibilidad de proteccionismo que surgiría a partir de la caída en las exportaciones.
Bueno, desde el punto de vista político es difícil de predecir, desde el punto de vista económico deberíamos hacer lo mejor posible para que se acerque aún más, ¿no? Porque en un contexto complejo es cada vez más importante la firma de acuerdos comerciales. O sea, es posible.
La caída de importaciones de China es por la medida de Trump, básicamente, ¿no?
Claro.
Por la guerra comercial de Estados Unidos.
Por la guerra comercial de Estados Unidos, exactamente.
¿Estamos llegando tarde a los acuerdos comerciales?
Bueno, Uruguay es uno de los países del mundo con menos acuerdos comerciales. Tiene solo el Mercosur, México y ahora Chile. Entonces, eso quiere decir que el 75% de nuestro comercio queda por fuera de acuerdos comerciales. Al quedar por fuera, queda acogido al régimen multilateral de comercio. Es un régimen que hoy está bajo ataque. O sea, Trump ha sistemáticamente deslizado rumores que puede irse de la Organización Mundial de Comercio. Si se va a Estados Unidos de la Organización Mundial de Comercio, eso quiere decir que es posible que se desmantele el régimen multilateral, que es lo que nos protege a los uruguayos de la imposición de aranceles discriminatorios de nuestros socios comerciales. O sea, sin Organización Mundial de Comercio, relevante, lo que puede pasar es que China un día diga, bueno, ahora nos cae mejor Argentina, entonces a Uruguay le cobro aranceles más altos que Argentina. Sí. Puede empezar sin ningún tipo de acuerdo comercial.
Y sin avisar, tal vez por algún hecho diplomático insospechado.
Exacto.
Monumento inaugurado que no le gustó, o un barco que se cruzó, y ese tipo de cosas, ¿no?
Yo le dije, invitaron a Messi a jugar un partido de exhibición y le cayó bien, y le bajan los aranceles a Argentina y nosotros no. Entonces,
llevamos a Suárez, ¿es así?
Claro. Pasamos a un régimen mucho más incierto.
Discrecional.
Discrecional, claro. que todavía no es el escenario base, todavía no es lo más probable que suceda, pero es un riesgo creciente que vamos a ese mundo, que pasa a ser mucho más riesgoso para Uruguay, siendo que el 75% de nuestras exportaciones dependen de eso. El tema de los acuerdos comerciales para protegernos de estos vaivenes posibles pasa a ser aún más importante de lo que ya era.
Pero llegamos tarde, porque ahora el ambiente para hacer acuerdos es mucho más negativo, ¿no?
Esperemos que Bolsonaro sea una ayuda en este sentido, que bajo el impulso de Bolsonaro, que se ha mostrado más aperturista, Uruguay chupa la hueá.
Robe alguna baza. Guillermo, para terminar, la amenaza del populismo, es decir, regímenes políticos que lo que hacen es decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar.
Sí.
Un concepto que subestima mucho más la inteligencia del común, ¿no? Pero eso me gustaría que vos lo comentes. ¿Por qué Uruguay, desde tu punto de vista, digamos que está con más riesgo de que a veces pretendemos creer?
Sí, bueno, de la academia, tanto economista como cientista político, van un paso más allá y dicen los populistas son regímenes generalmente rupturistas y que tienden a avasallar los pilares básicos de la democracia, ¿no? Entonces, hay como, con respecto a lo que es la definición popular, es un paso más, ¿no? Entonces, planteamos desde esa perspectiva, esta definición académica de populismo, si Uruguay es vulnerable, ¿no? Y lo que vemos es que los riesgos a nivel internacional de desarrollar este tipo de régimen han crecido por una serie de factores, ¿tá? Otra entrevista podemos hablar solo de eso, digamos, pero son hoy más altos. Entonces, en la medida que...
Pero ahí hablas de educación, básicamente.
Bueno, los regímenes, hay dos planos, digamos, lo que son los riesgos globales de populismo y lo que son las vulnerabilidades locales a exponernos a esta región. Yo creo, lo que creemos es que los riesgos globales han crecido. Primero, porque hay un efecto contagio, ¿no? O sea, que haya más regímenes antiliberales envalentona e impulsa a los políticos locales con esos instintos.
Lo de Bolsonaro puede ser tener un efecto de esos.
Por ejemplo, Bolsonaro, Trump, tenemos en Asia, en Asia varios casos, ¿no? Erdogan se ha tornado también populista en la definición tradicional.
Claro.
Y son regímenes que han sido, antes eran solo de izquierda, digamos, ahora son de izquierda, derecha, ya han trascendido las barreras políticas tradicionales, ¿no? Entonces, no nos podemos creer que, dado estos riesgos internacionales crecientes, también tiene mucho que ver con la llegada de las redes sociales y que la política está sucediendo mucho más a través de las redes sociales. Ni Trump ni Bolsonaro gastaron nada, básicamente, en medios tradicionales de prensa o en estructuras partidarias en todo el país. Ganaron en las redes sociales, básicamente, ¿no? Entonces, ahí sucede algo que todavía no entendemos muy bien, que le da mucha vida a este tipo de régimen. Pero ese mensaje en las redes sociales es más potente en los menos educados. Eso es lo que vemos, que el voto populista es mucho más fuerte en lo que tiene que ver con los no educados. Si uno si uno analiza una cantidad de variables de qué depende el voto populista, es un fenómeno obviamente muy complejo, pero la variable número uno para explicar el voto populista siempre es la educación.
Ajá.
Entonces, cuando en países comparables con Uruguay, en países mucho más pobres hay todo un tema de, bueno, de corrupción, etcétera, es diferente, ¿no? Pero en países como Uruguay, del grado de desarrollo de Uruguay, esa es la variable más importante.
Claro, porque son países de renta media ya. El populismo se está metiendo en países que justamente son, que tienen cierto empuje,
¿no? Exacto, renta media y alta, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, claro. O sea, hay fuerzas nuevas que antes no estaban operando, claro. que nos hacen a todos los países del mundo más vulnerable, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad local a esos riesgos internacionales de fuerzas económicas y tecnológicas, la vulnerabilidad local está dado por dos factores, ¿tá? Una es el nivel educativo. Ajá. En la medida que Uruguay, como hablábamos, no está generando, ¿no? Uh-huh. Los cuadros.
Lo vimos. ¿Y la segunda?
El segundo factor tiene que ver con lo que es la percepción de la democracia, de la confianza en la democracia en los países. Claro. Uruguay viene en un proceso de caída muy significativa de confianza en la democracia, en los partidos políticos, en el gobierno, que todavía no ha llegado a los niveles de Brasil, uh-huh, ni de Estados Unidos en el momento que deciden elegir a Trump. Pero se ha instalado esta idea por primera vez en Uruguay, que todavía es una de las democracias más sólidas del mundo, pero se empieza a instalar esta idea de que no está funcionando del todo bien y que genera parálisis y que no está atacando los problemas fundamentales del país. Entonces, si estas tendencias siguen en el tiempo, en un periodo de no más de 5, peor de los casos 10 años, podemos estar en una situación como la de Brasil o Estados Unidos de elegir un régimen rupturista y de corte más autoritario.
Guillermo Tolosa, da para mucho más, seguramente te invitamos de vuelta para analizar más de estas cuestiones. Muchas gracias al director de Ceres y en cualquier momento retomamos.
Muchas gracias.